Vamos a estar en el capítulo 14, queremos terminar hoy el capítulo 14 para movernos la semana entrante al 15 y continuar con las copas de la ira de Dios. Dice el verso 14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Señor, ayúdanos a concentrarnos en lo que dice tu palabra, a escuchar con el corazón abierto y dispuesto, Señor, a recibir lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy, que al final podamos tomar una decisión, dar una respuesta ante la verdad que tú nos vas a enseñar ahora en esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Padre, y quiero orar por esta nación, Estados Unidos, dando gracias por la forma como tú has usado tan poderosamente para llevar el Evangelio a tantos lugares. Y oramos, Señor, por la forma como nos quieres usar a tu iglesia para predicar el Evangelio a esta nación que está en tanta oscuridad, en tantas tinieblas, a cuidar a nuestros hijos, enseñarles a ellos la verdad en casa para contrarrestar, Señor, tanta inmundicia que son expuestos en las escuelas, Señor, y fuera del hogar, cosas que no son verdad. Ayúdanos a fielmente proclamar tu reino y tu verdad aquí en la tierra, Señor. Y a representarte a ti antes que nada o nadie, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hoy continuamos con este intermedio que Juan presenta en el capítulo 14. Después de, justo antes de que empiece a describir las copas de la ira que están en el capítulo 15 y 16. Nos da este intermedio después del capítulo 13, donde vimos el dominio del anticristo, el dominio del falso profeta y cómo ellos vencen a los santos del Señor, a los fieles del Señor, a quienes Dios les da espacio para que lo hagan. Pero aquí en el capítulo 14, el Señor nos deja ver una descripción de cómo Él es el que está en control. Él es el que va a dar su premio a todos los que no lo honren a Él, y a los que lo honren a Él también, el castigo o su premio. Y nos deja ver también en el capítulo 14 su fidelidad a los que permanecen fiel con Él. Cumple sus promesas con ellos y también cumple su promesa de traer juicio sobre aquellos que no lo obedecen. Y lo que he orado, lo que estoy esperando que suceda a través de este mensaje, hermanos, es que nuestro temor a Dios hoy aumente más. Y que también nuestra confianza a Dios aumente más. Y que también nuestra compasión por un mundo que está perdido, que está en tinieblas, también aumente más. Que nuestra necesidad de predicar el Evangelio se haga todavía más clara. De llevar ese mensaje de esperanza, el mensaje de salvación en Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Que el Señor nos ayude. Verso 14 dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Juan ve otra parte de la visión aquí, donde hay alguien sentado sobre una nube y lo empieza a describir como semejante al Hijo del Hombre. Hay comentaristas que dicen que es una imagen de una persona que tiene algunos parentescos con el Hijo de Dios. Pero mirando el texto de cerca, cuando lo miramos bien de cerca, lo que nos presenta aquí es al Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, Dios se presentó al pueblo de Israel en una nube. Dice que aquí, que el Hijo del Hombre está sentado sobre una nube. Cuando Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí, dice la palabra que había una nube y allí se manifestó Dios para hablarle a Moisés. Moisés entró en la nube, Dios le dio los 10 mandamientos, le dio las instrucciones de cómo construir el tabernáculo antes de regresar con el pueblo de Israel. Dios manifestó su presencia a través de una nube en el tabernáculo, manifestó su protección para con Israel en el desierto, cubriéndolos con una nube cuando iban viajando por 40 años. Mateo escribió acerca de la transfiguración de Jesús. Dice que Jesús fue a un monte alto con algunos de sus discípulos. Dice que una nube, o como una nube, lo envolvió. Mire, Mateo 17, 1 al 6. La razón por la que voy a estas escrituras es para probar con la palabra que el que es semejante al Hijo del Hombre es Jesucristo. Mateo 17, 1 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo, Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces Mateo presenta al Hijo de Dios en relación también con una nube. Vemos también la declaración que Jesús hizo ante el Sanedrín. Se refirió a la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Vamos a Mateo 26, verso 64. El Señor Jesucristo ya ha sido apresado, lo están juzgando injustamente, está con el Sanedrín, los líderes de los fariseos, y Él les dice esto, le están cuestionando: ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús le dijo, verso 64, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, el término que usa Juan en Apocalipsis, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo ¿en qué? En las nubes del cielo. De nuevo está bien cercana esta descripción. Y la descripción que Jesucristo da aquí de sí mismo, cuando dice veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo a las nubes, se está refiriendo a un texto que hemos mirado antes, pero quisiera mirarlo otra vez en Daniel 7:13. Daniel 7:13, el último de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Si no alcanza con las escrituras, no se preocupe, al final puede llevar el CD en su casa, revisar despacio. Daniel 7:13 dice: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Mire, usa el mismo término que usa Juan en el Apocalipsis, uno como hijo de hombre. Dice Juan que uno estaba sentado en una nube como hijo de hombre. Aquí dice Daniel: con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Pero el verso 14 es la clave aquí para saber más quién es este hijo de hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Solamente puede estar hablando de Jesús. Dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Está describiendo las características del Señor Jesús como es presentado también en el libro de Isaías. Que su reino es para siempre, es sempiterno. Entonces el título Hijo de Hombre se refiere a la humanidad de Jesús. Pero no solamente a la humanidad de Jesús, sino a la deidad de Jesús y el dominio y la soberanía con que Él viene a gobernar en la tierra. Y mire, 1 Timoteo 2:5, hablando de la humanidad de Jesús, la razón por la que uso esta escritura es porque más adelante dice algo que hace el Señor Jesús ahí en Apocalipsis que tiene que ver con esto. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el Hijo del Hombre. Está hablando de su humanidad, como él se hizo humano. La semana pasada vimos eso, como eso lo hace, lo capacitó a él para ser nuestro intercesor delante del Padre. Y luego miramos en Mateo 24, 29 al 30. Mateo 24, 29 al 30. Lucas, perdón. Déjeme ver si escribí la que era. A veces escribo el libro equivocado cuando quiero compartir alguna escritura. Mateo 24, 29 al 30. No, sí, esta es. Sí es. Es Marcos. Narra lo que Jesús declaró acerca. Mateo narra lo que Jesús declaró acerca de su futura venida como juez. Dice: e inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal de ¿quién? Del Hijo del Hombre en el cielo. Es el título que Jesús utiliza para referirse a su venida. La señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y aquí él está presentando su venida cuando usa el título Hijo del Hombre como juez. Por esa razón, cuando él dijo eso en la escritura que vimos anteriormente, Mateo 26:64, él le dijo a los fariseos: desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. Ellos, si usted lee el verso 65, dice que inmediatamente querían matarlo. ¿Por qué? Cuando Jesús utilizó el título Hijo del Hombre, porque ellos inmediatamente entendieron lo que el libro de Daniel dice acerca del Hijo del Hombre como el que viene como juez sobre la tierra. Entonces ellos por eso querían matarlo. Ellos cometieron el pecado imperdonable, porque sabiendo quién era Jesús, viendo los milagros que él hizo, conociendo la verdad del Señor, siendo testigos, negaron la obra de Jesús y lo acusaron diciendo que por el diablo hacía esa obra. Es cuando el Señor dice: ese es el pecado imperdonable, cuando tienen tanta información y aún así niegan al Señor. No hay perdón, no hay regreso, no hay manera que ellos se regresen. Y el Señor tiene una batalla con ellos constante por ese pecado. Pero Jesús se presenta como el juez. Así que Juan, a quien describe en el verso de Apocalipsis que estamos estudiando, verso 14, es a Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y dice después que el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, verso 14, regresa a Apocalipsis, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La corona de oro habla de la exaltación del Señor Jesús, la gloria que ha recibido, la honra. El libro de Filipenses dice que por cuanto se humilló, fue obediencia hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces la corona muestra la gloria que Jesucristo ha recibido de parte del Padre por la obra que hizo en la tierra. Y dice que Juan, que en la mano tenía una hoz aguda. Esto muestra que él tiene la capacidad como juez, él tiene la capacidad como señor y como dueño de todo lo que está en la tierra de segar una cosecha. Y eso es lo que nos muestra en el verso 15, dice: y del templo salió otro ángel. Cuando dice otro ángel, nos está conectando con el verso 9, cuando dice: el tercer ángel lo siguió. Este otro ángel es el cuarto ángel en el capítulo 14. Salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí uno se detiene un poco y dice: wait a minute. El Hijo del Hombre, que es descrito que está sentado en la nube, es Jesucristo. Jesucristo es Dios. ¿Cómo él puede estar recibiendo órdenes de un ángel? Como que algo no encaja aquí. ¿Por qué un ángel le está diciendo al Señor Jesús: mete tu hoz en la tierra? Jesucristo no está sometido bajo el liderazgo de nadie, solamente del Padre. Vamos a mirar cómo funciona esto. Aquí vemos como el título por el cual Jesús es presentado es el Hijo del Hombre. Nos muestra su humanidad, su señorío, su posición, su dominio sobre el reino de la tierra como Dios. Y la explicación para que el ángel le hable así, la tenemos que buscar en Mateo 24, verso 30. Si nota lo que estamos haciendo con el texto, ¿cierto? Aplicando el principio básico de interpretación, la Biblia interpreta la Biblia. Cualquier significado que usted necesite lo va a encontrar en la Biblia, no fuera de allí. Todo lo que viene afuera es imaginación, humanismo, y hay que rechazarlo. Verso 30, Mateo 24, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es esto? La venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús. Verso 36. Pero el día del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién sabe de la venida del Señor Jesús? Solamente el Padre. El Hijo no sabe, los ángeles no saben. Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos que Jesucristo, Él cuando se hizo hombre, se limitó en su conocimiento, en usar su poder como Dios mismo, y se limitó a recibir la información que tenía de parte del Padre. Por eso dice, solo digo lo que el Padre me dice, solamente hago lo que el Padre me dice que haga. Él está sometido completamente al Padre. El Padre no le reveló a Él como el Hijo el tiempo en que Él iba a venir a la tierra. No se preocupe, si no lo entiende, yo tampoco lo entiendo, pero lo acepto porque es lo que la Biblia me está diciendo del Señor. Es difícil, pero eso es lo que la Biblia nos dice de Él. Yo lo estoy aceptando, como dice aquí. Así que Él dependió completamente del Padre y Él no le reveló eso. Mire Hechos 1.7. En Hechos 1.7, Lucas presenta la ascensión del Señor Jesucristo. Y en el momento que el Señor está ascendiendo, los discípulos le han hecho la pregunta en el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso quiere decir que va a derrotar a todos sus enemigos, va a poner su trono en el trono de Sion, el trono de David. Y el Señor le responde y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién tiene el conocimiento guardado para sí en cuanto a la venida del Señor Jesucristo? El Padre, solamente el Padre. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis y leemos en el verso 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Lo que está sucediendo aquí es que este ángel está siendo usado por el Padre para comunicarle al Hijo el tiempo en que la cosecha se va a cegar, porque el Hijo se ha limitado en ese conocimiento. Entonces vemos que de quien está hablando es del Señor Jesucristo. Y toda la Escritura está conectada, está mostrándonos evidentemente que lo que el Señor ha dicho es así como Él lo ha presentado. Ahora, cuando dice que la mies está madura, hay un punto de interpretación aquí donde hay un intérprete que yo respeto mucho, se llama Robert Thomas. Y creo que no hay mejor intérprete del Apocalipsis que él. Pero en esta parte estoy en desacuerdo con él. Y hay grandes maestros que dicen otra cosa. Esta es la posición que he tomado. Cuando habla de la mies, que la mies está madura, tengo que irme a qué dijo el Señor Jesús acerca de la mies. Mire Mateo 9:37. Cuando usa las mismas palabras hablando de la mies. ¿Y quién fue el que habló de la mies? El Señor Jesús, aunque en el Antiguo Testamento hay unas escrituras que hablan de esto también. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ahora yo me pregunto, cuando el Señor dice la mies es mucha, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere? Y tengo que mirar los versos anteriores. Verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha. ¿De qué está hablando? De las aldeas, de las sinagogas, de las ciudades, de las multitudes. La mies es mucha. Entre ellos hay muchos. La mies se refiere a un cultivo de trigo. Y el Señor se está refiriendo a los que va a salvar como trigo. Porque más adelante, para aclarar esto, más tenemos que ver cuando el Señor habla del trigo y la cizaña. Pero la mies está hablando de los creyentes. Es lo que yo veo aquí. Y enseguida, en el capítulo 10 de Mateo, para confirmarlo un poco más, Jesús comisiona a los discípulos para que vayan ¿a dónde? A la mies. ¿A llevar qué? Las buenas nuevas del reino de Dios, el Evangelio. Mire Mateo 13, 24 al 30. Entonces ya vimos que el que está sentado en la nube, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. El ángel le habla porque él se limitó en ese conocimiento y Dios, el Padre, está usando este ángel para anunciarle el tiempo de la cosecha. Ahora la mies, el Señor dice que es las personas que necesitan escuchar el Evangelio. Pero aquí nos acercamos en el capítulo 13 a mirar un poco más por qué el Señor Jesucristo tiene una hoz y por qué tiene que cosechar esa mies, y enseguida hay otro ángel que está cosechando algo también, está haciendo una acción en la tierra y hay una diferencia. El Señor aquí lo enseña. Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué tenemos aquí en este campo? Cizaña y trigo. Cizaña es una planta que es venenosa y se parece al trigo cuando está creciendo. Es muy parecida al trigo. Entonces, el mundo así está compuesto, cizaña y trigo. Verso 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces el Señor está haciendo la distinción en cuanto a la cosecha del trigo y la cizaña. En el capítulo 14, en Apocalipsis, dice el ángel que siegue la mies en la tierra. Y cuando el Señor Jesús habla de la mies, está hablando del trigo, de los que son de Él. En los versos 36 al 43, ahí de Mateo 13, mire, el Señor explica esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a Él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Otra vez está este título, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Dos tipos de persona: está la mies y está después la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Nos está conectando con lo que dice Juan en el capítulo 14 de Apocalipsis. De manera, en verso 40, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces nos está, el Señor Jesús nos aclara aquí lo que Juan está hablando del futuro en el capítulo 14 de Apocalipsis. Dice que la tierra es el campo y lo que hay sembrado es trigo y cizaña. Y en el futuro Juan nos deja saber cómo se va a recoger esta cosecha. Mire Hebreos 9, versos 27 al 28. Para que miremos en el regreso del Señor Jesucristo, ¿en relación a qué viene Él? ¿En relación a qué? Hebreos 9, 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esa es la mies. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y de ahí me voy de nuevo, Apocalipsis. Y dice que Jesucristo viene, no en relación con el pecado, sino para salvar. Voy a ver de nuevo el verso 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, al que estaba sentado en la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. El punto aquí es, ¿qué fue lo que cegó Jesús? ¿Qué es lo que va a cegar Jesús cuando mete la voz? De acuerdo a los textos que yo leí en el libro de Mateo, de acuerdo a la explicación que él mismo dio de la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, es que tiene que ser el trigo el que el Señor está recogiendo, porque Él viene, según Hebreos, esta vez no en relación con el pecado, sino para dar salvación a los que lo esperan a Él, a los que lo están esperando. Entonces está recogiendo a los elegidos para salvación. Yo sé que esto crea una dificultad aquí en saber en qué tiempo está esto. ¿Es esto el tiempo del rapto? Entonces la iglesia está en medio de la gran tribulación y en medio de la gran tribulación el Señor Jesucristo los está raptando para con Él. No, yo no creo que eso es lo que está diciendo el texto. Está hablando en general de la cosecha de los creyentes que el Señor está recogiendo. El Señor fielmente cumple su promesa con los que han confiado en Él y que han demostrado su confianza en Él, porque viven obedeciendo su evangelio, y a estos Él rescata. Y yo lo que veo en este texto es una afirmación del Señor acerca de su fidelidad para aquellos que creen en Él. Y quiero mostrarle algunas escrituras rápidamente, porque antes lo hemos cubierto, pero creo que amerita aquí Efesios 1, para afirmar esta obra que el Señor está haciendo allí. Efesios 1, 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuándo es ese hasta la redención? Es cuando el Señor Jesucristo completa la salvación en aquellos que han creído en Él. ¿Y en quiénes completa la salvación? En los que fueron sellados por el Espíritu Santo como las arras o la garantía de su salvación. Está afirmando la salvación del creyente. Primera de Tesalonicenses 5:9. Allí avance unos libros. Más adelante va a encontrar Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice Pablo a los tesalonicenses: porque no nos ha puesto Dios, y está hablando en el contexto del regreso de Cristo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús está recogiendo la mies, está completando la salvación de sus redimidos, los que están en la tierra. Primera de Pedro 1, de 3 al 5. Primera de Pedro 1, acercándose hacia Apocalipsis. ¿Está bien el aire o tienen calor? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene calor? Una pausa, creo que sí, lo podemos prender un poquito. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. para una esperanza viva. Por eso el mensaje que predicamos es un mensaje de esperanza, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, la esperanza viva está garantizada no porque una persona tenga la capacidad en sí de llegar allí, sino porque Cristo resucitó de los muertos. Por eso es garantizada la salvación. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, porque leéis mucho la Biblia, porque vas mucho a la iglesia, no, porque sois guardado por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿En cuál tiempo? En el tiempo postrero, es el tiempo que nos está hablando Juan en Apocalipsis. Está hablando de la garantía de la salvación para el creyente, el que está en Cristo. Está en Cristo para siempre. El que está en Cristo no está y no es, y después no está, está o no está. Una de las dos. Judas 24 y 25. Si va hacia Apocalipsis, se regresa una página. Ahí está. Judas, verso 24 y 25. Y dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. ¿Quién hace esta obra? ¿Qué está hablando de Dios? Está presentando la fidelidad y el poder de Dios. ¿Para qué? Para guardarnos ¿de qué? De caer. ¿Para guardarnos de qué? De estar manchados delante del Señor. Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El libro de Hebreos dice que pongamos la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y una persona que ama al Señor, que ha sido salva, se mueve siempre en dirección hacia Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Lo veíamos los varones en el retiro. Entre más tiempo pasa esa persona en la fe, más se parece a Cristo. Si una persona entre más tiempo no se parece a Cristo, la respuesta es obvia: no está en Cristo, no es salvo, no está en el Señor. Aquí garantiza por todas partes: al que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis 14 Jesucristo está cumpliendo su promesa, porque habla de mies, habla de Él tomando esa acción, y cuando habla de recoger o de cortar la cizaña, está hablando de una acción que Él ordena a los ángeles que hagan. Aunque hay una combinación entre Jesús y sus ángeles cuando Él viene en las nubes a raptar a su iglesia, pero aquí creo que es algo directo en la tierra. Y la primera parte de estos versos en Apocalipsis nos muestra cómo el Señor cumple su promesa. La segunda parte, donde entramos aquí ahora, nos muestra que la maldad de los hombres demanda juicio. La maldad de los hombres demanda ser juzgada. Versos 17 hasta el 20, vamos a ver 17 y 18. Salió otro ángel del templo, regresé a Apocalipsis 14. Salió otro ángel del templo, mire, el primer ángel en el verso 15 salió del templo. Este otro ángel en el verso 17 salió del templo. ¿Cuál templo? El templo del cielo. El tabernáculo que está allí es una ilustración del templo en el cielo. Dios le dio esa guía a Abraham para enseñarle al pueblo de Israel algo celestial, una imagen de algo celestial aquí en la tierra. Así que el templo en el cielo, de ahí salió otro ángel teniendo una hoz aguda también, así como Jesús. Verso 18. Y salió del altar otro ángel, este es el sexto ángel en este capítulo. Pero este ángel, fíjense, el detalle que nos da Juan aquí: el primer ángel sale del templo, el segundo ángel dice que sale del altar. Y aquí hay que hacer una distinción, ahorita vamos a ver por qué. Otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ya no está hablando de la mies, está hablando de las uvas, de los racimos, de la vendimia. Hay un cambio aquí que yo encuentro. Es algo, para mí es algo diferente. Y este ángel Tenemos el otro ángel con una hoz listo para cegar, y el otro ángel saliendo del altar dándole esta orden para que los ángeles al principio del capítulo 14 anuncian la venida del juicio. Este ángel le dice, no la anuncia, le dice, ejecuta el juicio sobre la tierra ahora. Y mire, capítulos 8, versos 3 al 5 en Apocalipsis. Porque dice que ese ángel salió del altar. Entonces yo tengo que mirar, ¿qué pasó en el altar? ¿Qué dice Juan que sucedió en el altar? Capítulo 8, versos 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. La conexión que hay con el ángel que está aquí saliendo del altar es juicio. Dice que tira fuego sobre la tierra. Dice Juan que este ángel tenía poder sobre el fuego. Así que posiblemente es este ángel. Ahora mire otra escritura, capítulo 6, que también habla del altar. Capítulo 6, versos 9 y 10, ahí en Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y esto es lo que clamaban. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Del altar, fuego hacia la tierra, hay truenos, relámpagos. Del altar, los decapitados, los muertos, durante la gran tribulación, clamando a Dios, diciéndole, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? Vas a hacer juicio y venganza. ¿Sobre quién? Sobre los habitantes de la tierra. Entonces, lo que este ángel está anunciando a él en el capítulo 14, verso 16, creo que ahí quedamos. No, perdón, el 18, vamos en el 18. Está hablando de juicio. Cuando habla de los racimos de las uvas en la tierra, está hablando de traer juicio y venganza sobre los habitantes de la tierra. Le está ordenando que haga eso. Juan, cuando está dando esta descripción, está usando un lenguaje que está en el Antiguo Testamento. Mire Isaías 5, versos 1 al 7. Acuérdese que siempre regresamos a Apocalipsis, pero estoy usando todas estas escrituras para explicar de qué está hablando este texto. Isaías 5, del 1 al 7, aquí hay una parábola acerca de un viñedo. Y esto es lo que dice Isaías. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado en su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Preste atención porque esto está relacionado con algo que Jesús dice en el Nuevo Testamento. Dice que la había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, uvas que no sirven. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. La viña representa a Israel, pero en el contexto en que Juan lo está usando, representa a los habitantes de la tierra. La viña representa la labor de Dios para que los hombres que lo conozcan a él y puedan tener acciones de justicia, de bondad, de verdad, pero producen juicio, vileza, injusticia. Y el Señor decide destruir esa viña. De lo que está hablando el ángel cuando le dices, mete tu hoz y ciega el viñedo, la viña. Está hablando de justicia sobre la tierra, allí en el capítulo 14 de Apocalipsis. Mire Marcos capítulo 12, verso 1 al 9. Yo sé que hoy estamos usando mucha escritura. Sea paciente. Estoy tratando de mostrarle el orden que nos está presentando esta escritura. Y le recomiendo lleve el CD para que lo pueda repasar despacio en su casa. Marcos 12, versos 1 al 9. Ya vimos lo que dice Isaías. Está profetizado lo que viene sobre Israel. Ahora Marcos 12, versos 1 al 9. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre hasta allí. ¿No es lo que acabo de leer en Isaías? ¿Sí ven la conexión? Está hablando de lo mismo. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo habla y después usted mira, voy a adelantar, verso 12, y procuraban prenderle. ¿Quiénes? Los fariseos. ¿Por qué? Porque les habló de esto. ¿Pero cómo lo querían prender? Porque les contó esto. Porque saben que se refirió a Isaías. Y Juan en el Apocalipsis está mostrando el cumplimiento de todas estas profecías en el futuro, cuando el Señor venga. Regresé al verso 1, y la arrendó a unos labradores, se fue lejos. Verso 2, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y describe que mandaron a otro, lo golpearon, mandaron a otro, lo golpearon. Después decide mandar a su hijo, dice, a mi hijo lo van a respetar, y dicen, este es el heredero, matémoslo. Jesucristo está hablando de lo que va a pasar con él. Está hablando que la viña es Israel, que Israel no quiere a Dios, no quiere a su hijo, y que terminan matándolo. Y después dice en el verso 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Es lo que Juan está hablando en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y estas son las imágenes, las ilustraciones que Juan está usando para presentarnos el mensaje de la visión que él vio en el libro de Apocalipsis. Una más, antes de regresar allí a Apocalipsis. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pongo esta escritura aquí? Porque pensamos que contra los que el Señor va a hacer justicia aquí en la tierra es gente que es mala gente de acuerdo a nuestro concepto. Porque todos nos creemos buena gente comparándonos con otros, pero no es así. Lo que la Biblia dice, que los que son malos delante de Dios, no es necesariamente un asesino, no es necesariamente un ladrón, puede ser una persona que vive una vida moralmente correcta, pero es una persona, de acuerdo a este texto que acabo de leer, que no obedece el Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, que si la vida de esa persona se revisa a la luz de lo que las Escrituras dicen y se compara día a día cómo es su vivir, esa persona no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice para vivir su vida. Toma sus decisiones de acuerdo a su propia voluntad, busca sus propios propósitos, no tiene amor por Dios, no tiene pasión por el Señor, no espera la venida del Señor. Y Pablo dice que es un maldito el que no espera la venida del Señor. Esos son los malos. Esos son los que está hablando el libro de Apocalipsis. Es importante hacer esta distinción para entender a quién se está refiriendo él. La mayoría de la gente, cuando habla de malos, en su mente viene un concepto de alguien que es un asesino o algo así. No necesariamente, aunque claro, eso es malo. Entonces, en el verso 18, Apocalipsis 14, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esas uvas están maduras. ¿A qué se refiere con que las uvas están maduras? Se refiere a que la maldad es tal en la tierra que ya es el tiempo de recoger esa cosecha. El libro de Génesis nos muestra cómo el Señor en Génesis 6 dice que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, porque de continuo sus pensamientos eran de maldad y decidió matarlos a todos. Pero Noé halló gracia delante del Señor, y el Señor salvó a Noé, a su esposa, dos hijos y sus esposas, 8 personas de billones de personas que habitaban la tierra, culturas que ni idea tenemos nosotros la capacidad que esta gente tuvo. Los mató a todos. Y prometió no inundar la tierra, pero después destruirla con fuego. Y aquí nos estamos acercando a eso. Eso es lo que está describiendo en general lo que está pasando aquí. Estas uvas están maduras. El libro de Joel presenta esto. Joel profetiza esto. Dice que las uvas van a estar maduras. Presenta la mies y el lagar, y cómo eso va a ser pisoteado por el Señor. Apocalipsis 19:15, mire lo que dice. Aquí ya es Jesús. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces el lagar es donde están esas uvas es la gente en la tierra que no obedece el Evangelio del Señor Jesucristo. Regresemos al verso 19, capítulo 14. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Viene el juicio de Dios. El gran lagar de la ira de Dios. Isaías profetiza de esto en Isaías 63:3-6. Es el mismo lenguaje que Juan está usando. En Isaías 63:3-6. Un texto que nos va a servir más adelante. Pero ahorita quiero mirar estos versos 3-6. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira. Ese es el Señor. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Es una descripción bastante gráfica del juicio de Dios que viene sobre la tierra. Y el verso 20 en Apocalipsis 14 dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. 1600 estadios equivale a 180 millas. Esa parece que equivale a la distancia en el Valle de Megiddo. Eso es difícil de probar. Pero el punto que está haciendo Juan aquí es que la ira del Señor, en esta es una hipérbole, una exageración para mostrar un punto, hacer un punto. Es que a la luz del juicio de Dios, millones y millones son encontrados culpables. Justo después de que dice en el mismo capítulo 14 que un ángel salió predicando el Evangelio a todas las naciones, pueblos y lenguas en la tierra para que adoraran al Señor. Pero aquí vemos que muchos fueron hallados culpables de no obedecer al Señor, de no seguir su Evangelio. Millones y millones. La humanidad no tiene nada que ofrecerle a Dios. No hay ni uno que sea bueno. Nada. Y esta humanidad presentada en el libro de Apocalipsis en el futuro es una humanidad que a su propia manera ha querido vivir su vida sin honrar al Señor, y el Señor los juzga. La máxima expresión del hombre es expresar su maldad. El corazón del hombre es perverso en gran manera. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué hice esto? ¿Pero por qué hice lo otro? ¿O por qué tal persona? ¿Cómo pudo hacer eso? La respuesta es el pecado. El corazón del hombre es perverso en gran manera y tiene que ser juzgado por Dios porque ha sido hallado culpable ya. El veredicto ha sido dado, el juicio está a la puerta. El hombre es culpable ante Dios por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, su maldad es castigada con la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. La extensión y la profundidad de la sangre muestran muerte en grandes cantidades. El mundo espera en su humanismo una mejor humanidad. El mundo espera en su humanismo una mejor tierra. El mundo espera en su humanismo una mejor sociedad. El mundo espera en su humanismo un escalar cada vez a ser mejor. Pero cuando miramos la historia del hombre, es al revés. Es al revés. El hombre no tiene la capacidad de inteligencia que tenían los hombres antes. El hombre no tiene la capacidad física que tenían los hombres antes del diluvio, que vivían hasta 900 años. Y el conocimiento que una sola persona podía adquirir en 900 años es inimaginable para nosotros. Todo lo que tenemos es electrónicos donde podemos guardar mucha información. Es todo, esa es toda la diferencia. Pero el ser humano es mucho menos de lo que era antes. Y los muchachos los engañan en las escuelas diciéndoles que el hombre era un cavernícola. Es al revés, hermanos. Es al revés. Nosotros no tenemos idea de las civilizaciones que existieron antes del diluvio. No tenemos idea de lo que pasó antes. El hombre no se parece a lo que fue una vez. Nosotros somos lo que sobra de la humanidad. Y nos creemos como la gran cosa, lo que se llama la estupidez del humanismo. Y el Señor juzga al hombre en su maldad y lo encuentra culpable. Y dice aquí que viene en su ira a pisar el lagar. Las uvas las ponen en el lagar, entonces los hacían de piedra. Era un container y la gente se agarraba de unas cuerdas arriba y pisaban las uvas. Y cuando pisaban las uvas había otro container más abajo y ahí caía el jugo de la uva. Y el Señor Juan usa la ilustración del color de la uva para mostrar el color de la sangre y las grandes cantidades de sangre, de muerte, por la ira de Dios manifestada aquí en la tierra. Es un tono total de juicio, no hay piedad, no hay compasión, los enemigos de Dios son juzgados y deben de ser ejecutados. Entonces, yo veo dos porciones aquí. La misericordia y la fidelidad del Señor con su mies, con el trigo. Cumpliendo su promesa de redimirlos. Cumpliendo su promesa de guardarlos, de traerlos con Él. Y la fidelidad del Señor en cumplir su promesa de traer juicio sobre todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, que no ponen su confianza en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde Dios ya derramó ira sobre Jesús para castigar los pecados de la humanidad, donde ya Jesucristo fue aplastado por la ira de Dios y su sangre se derramó allí para limpiar los pecados del mundo. Pero los hombres han elegido no tomar el sacrificio de Cristo a su favor, no creer en la obra de Cristo para ser liberados de esa carga, de esa culpabilidad y ser justificados delante de Dios. Ya se hizo justicia. El hombre no tiene que llegar aquí donde dice esta escritura. Pero el corazón del hombre es perverso en gran manera. Y es perverso todo aquel que no obedece el Evangelio de Jesucristo, no importa cómo viva, es igual para todos. Dios en la Biblia se manifiesta como justo, por tanto hace justicia con todos los que no lo honran. Y los que han creído en Él, Dios hizo justicia sobre su Hijo Jesucristo para justificarlos a ellos. Pero viene en contra, con su ira, contra los que quieren vivir como quieren, contra los que quieren hacer su propia voluntad, contra los que día a día en su vida constantemente ignoran las palabras del Señor y no les importa qué dice aquí, contra esos. desde Génesis hasta Apocalipsis, y a través de muchos libros en la Biblia, Dios nos deja conocer de su justicia y de su ira, y anuncia los profetas desde el Antiguo Testamento, miles de años atrás, el día del Señor, el día del Señor viene, el día del Señor viene. Hoy yo les estoy anunciando, el día del Señor viene. Es verdad lo que estamos leyendo, es real. Dios fielmente ha cumplido todo lo que Él ha dicho aquí, y lo va a cumplir cuando Él venga de nuevo a la tierra, ya no para juzgar a los que son salvos, sino para llevarlos con Él y para traer ira contra todos aquellos que no creen en Dios ni obedecen su evangelio. Y obedecer el evangelio es una vida diaria donde Dios es honrado en esa persona. ¿Qué hacemos nosotros con este conocimiento que el Señor nos permite? Mire Hebreos 12, 25 al 29. Ha cobrado mucho valor este libro para mí, el libro de Hebreos, después del retiro de varones. Este texto yo creo que contesta la pregunta, ¿por qué el Señor nos está mostrando acerca de su venida, de su venganza, de su juicio, de su fidelidad al salvar a los elegidos para vida eterna? 25 al 29, Hebreos 12, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, esa es la salvación, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice el Señor en las cartas escritas a las iglesias de Asia Menor, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted tiene oído, escuche este mensaje, medite en esto, guárdelo en su corazón y busque cómo responder a Dios en obediencia. Si usted está en Cristo, en temor, con gratitud, obedeciéndole a Él, honrándole a Él. Si usted no está en Cristo, escuche el llamado de Dios. Si Dios le está llamando a usted, mire su vida. Si usted se mirara en un espejo y el espejo reflejara lo que la palabra dice acerca de usted, y su vida no coincide con lo que la Biblia dice, su vida es una vida donde usted sigue sus propios, usted la vive bajo sus propios términos, pero no bajo los términos de Dios. No refleja una persona que está haciendo discípulos, no refleja una persona que predica el Evangelio, no refleja una persona que clama a Dios en humillación y lamenta su pecado. Si no refleja eso, usted no está en Cristo. Usted necesita correr con el Señor si Él le está llamando. Usted necesita obedecerle a Él, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús, confesándolo como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo lo va a guiar a eso. Vamos a orar, porque no